antes de iniciar nuestro estudio bíblico, como creyentes en el Señor Jesucristo, ya saben que es necesario estar en comunión con Dios para poder discernir estos asuntos espiritualmente, y le damos inicio a la clase. Amado Padre, te damos las gracias por el privilegio que nos das de permitirnos reunir para escuchar tu palabra. Gracias por todas tus provisiones, Señor amado. Gracias por este día precioso. Gracias por la salud que disfrutamos, Señor. Queremos que el Espíritu Santo nos ilumine para entender estos asuntos espirituales para la honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo. Te lo pedimos. Amén. Muy bien. Continuamos con el estudio de la administración divina de la historia o dispensaciones, y estamos viendo lo extraordinario de la época de la Iglesia. Aquí en este incremento hay una cantidad de información, pero verdaderamente extraordinaria para nosotros. Y la voy a dar con calma, a pesar de haber tomado café, voy a darla con mucha calma porque la verdad es que vale la pena. Y comenzamos a ver la semana pasada el dualismo de lo visible y de lo invisible. Dualismo quiere decir que tiene dos partes, sirve de dos cosas. Y vimos que este dualismo sale a relucir dramáticamente en la salvación. En el momento de la salvación comenzamos a ver el dualismo que existe, y continúa después de la salvación en la política de la gracia de Dios para la familia real. Todo lo que recibimos nosotros proviene de la gracia de Dios, y ya hemos visto nosotros en la edad de la Iglesia, todas las dispensaciones Dios provee todo, pero la edad de la Iglesia, cuando nosotros nos encontramos separados de la ley, porque la ley ya ha sido abrogada, sino que estamos a la ley del Espíritu de vida y de verdad, Dios tiene para nosotros cosas que era preparada específicamente en la política de su gracia para nosotros. Y en 1 Corintios 2:4 nos damos cuenta que nosotros necesitamos la parte espiritual, ¿verdad?, de lo invisible para lograr lo visible de Dios aquí en la tierra, las cosas que Él preparó aquí en la tierra. Entonces, en 1 Corintios 2:4 nos dice: ni mi mensaje ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de sabiduría humana, sino con la demostración del Espíritu y de poder. Ahí tenemos las dos frases que van juntas: de demostración del Espíritu y de poder, para que la fe de ustedes no descanse en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Y que no descanse en el talento humano, ni en el hecho que nosotros tenemos, o que existan personas dentro de la congregación que tengan un intelecto mayor. No, porque nos está diciendo aquí la palabra de Dios que no descanse en ese conocimiento, porque ese conocimiento conduce a la arrogancia. El conocimiento humano, de saberse que la persona tiene un intelecto mayor, lo lleva a la arrogancia, y en ese caso no le permite escudriñar la palabra de Dios, no le permite crecer espiritualmente, porque se interpone entre la palabra de Dios y el alma del individuo con la arrogancia, o sea que troncha el consejo divino. Entonces, eso en la primera parte vemos que es la política de la gracia, tiene que ver con la información que da Dios a cada uno de nosotros para que nosotros logremos el objetivo, que es la madurez espiritual, y el objetivo de la madurez espiritual es la máxima producción de bien divino. O sea, no solamente es el hecho de llegar a la madurez espiritual, la madurez espiritual contiene en sí todos los ingredientes para que nosotros produzcamos, y produzcamos en amor. Entonces, ahora veamos 1 Corintios 2:10, nos dice: pero Dios nos las reveló a nosotros por medio del Espíritu Santo, ¿verdad? Por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña a unas profundidades de Dios. Estamos viendo que hay una parte espiritual, que yo siempre le he dicho, en la Biblia tiene dos partes, la parte natural y la parte espiritual. Y ahí es donde vemos el dualismo. La parte espiritual tiene que ver con la información que reciben los hijos de Dios para su crecimiento espiritual y para llevar a cabo el plan de Dios. Ahora, por otro lado, le digo que aún los incrédulos van a llevar finalmente el plan de Dios a su culminación, pero no son participantes, ¿cómo se dice? Willing participants. No son participantes que por sí mismos entran en el plan de Dios, sino que aunque ellos quieran o no quieran, ellos van a terminar en el mismo lugar en la gloria de Cristo, pero por en el lado negativo. Es lo mismo que todos nosotros estamos en este planeta. Este planeta no está estático, ¿verdad? Este planeta se mueve junto con el sistema estelar en el cual nosotros pertenecemos. Me estoy refiriendo a la Vía Láctea. Bueno, eso es una constelación que se está moviendo a través del espacio. No está en un solo lugar. O de otra manera más cercana, la Tierra está rotando alrededor del Sol. Bueno, rotan alrededor del Sol los buenos y los malos. Son partícipes de la rotación los que creen y los que no creen. ¿De acuerdo? Ok, y a eso es lo que me estoy refiriendo. Aún los incrédulos, aún las personas que estaban en contra del plan de Dios, finalmente va a ser para la gloria de Dios por la demostración negativa. Hay una demostración negativa y una demostración positiva. La bendición viene en el lado positivo y el castigo viene en el lado negativo. Las personas que se rehúsan a integrarse al plan de Dios, que rehúsan a entrar al plan de Dios por medio de la salvación, son personas que van a sufrir las consecuencias de su error. El error es rechazar el regalo de la gracia de Dios, del amor de Dios. ¿Okay? Entonces, eso hay que mantenerlo en el trasfondo a medida que estudiamos esta información, la información espiritual que solamente llega al hombre espiritual. El hombre espiritual, el hombre que crece espiritualmente, va a llegar a ser copartícipe del reino de la gracia, del reino del milenario de nuestro Señor Jesucristo, para la honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo. Me refiero al gobernante. Esta persona va a reinar con Cristo. No solamente va a estar ahí viendo, muchos van a estar ahí viendo nada más, pero estamos hablando de personas que van a gobernar con la máxima capacidad que da la palabra de Dios. O sea que ese va a ser nuestro estado normal, ahí donde nosotros nos vamos a sentir perfectamente bien. ¿Okay? Porque Él no da sin capacidad, recuérdense eso. Entonces va a tener una capacidad extraordinaria para disfrutar todo lo que tenemos con Él, y vamos a estar con nuestro Señor Jesucristo y vamos a hacer las cosas que Él quiere, y ese va a ser nuestro deseo absoluto, así como es nuestro deseo en este momento llegar a glorificarlo a Él, representarlo a Él de la misma forma, pero más fuerte va a ser cuando ya estemos en ese cuerpo de resurrección. Entonces, fíjense cómo funciona esto, porque es importante. Estamos viendo otra faceta de información que ya tenemos, es otra faceta. El hombre obtiene la salvación, primero que todo, por medio de la fe en el Señor Jesucristo, y sin embargo, antes de creer en el Señor Jesucristo para su salvación, estaba espiritualmente muerto. Entonces aquí viene la parte natural, que se va a hacer de la parte espiritual. El hombre natural no tiene el poder en sí para salvarse, no tiene. Las cosas de Dios son espirituales, y ninguna pulga puede alcanzar llegar al tercer cielo. ¿Ok? O sea, ningún humano lo puede hacer por su propio esfuerzo, por su propia fe, no lo puede hacer. Su propia fe no es suficiente. Sí, sí estamos de acuerdo. Que nosotros, ¿y esa bolita dónde salió? Seguro de los muchachitos. Sí, sí. Entonces, el asunto es que cada uno de nosotros puede obtener la salvación, no solamente, o sea, la fe no es la que causa la salvación, la que causa la salvación es el plan de Dios diseñado con el objeto de la fe. ¿Ok? El objeto de la fe. Entonces, en Efesios 2:1 nos dice: Él les dio vida a ustedes que estaban muertos en sus delitos y pecados. Nosotros estábamos muertos, habíamos nacido con alma y con cuerpo, ¿okay? En el ámbito natural, ¿verdad? No habíamos salido del ámbito natural. El ámbito natural es aquí abajo, en el sistema. Aquí estamos viendo todos los millones y millones de personas que entran en el escenario de la historia, ¿verdad? Aquí lo sacamos y vemos que esta persona es una persona con alma y cuerpo, entra en el ámbito natural. Dios le puso a esta persona lo necesario para que viviera aquí como una pecera, ¿verdad? Para que estuviera la persona aquí con aire, con la respiración, todo lo necesario en su cuerpo para digerir, para que viviera un lapso de 80, 90 años o menos, más o menos, ¿verdad? Para que tomara su decisión individualmente acerca de quién es Cristo. A todos nosotros, yo les he dicho que entran grupos enormes de personas a la tierra para pasar, esas son las personas que tienen que tomar su decisión acerca de quién es Cristo. Esto se trata de Cristo, completo y totalmente. Nosotros a veces nos preocupamos por lo que nosotros tenemos o lo que nosotros necesitamos sin darnos cuenta de que Dios es el que nos lo da a nosotros, y que esa preocupación no la debemos tener. Por eso Dios una y otra vez nos dice: no se preocupe, por nada estén afanosos. No estén afanosos, yo soy su padre, yo los puedo ver. No se preocupen por sus circunstancias. Entonces, el asunto es que el hombre, cuando nace aquí, nace en un estado de depravación total y sin la habilidad de poderse comunicar con Dios. Está separado de Dios esta persona. No puede establecer una relación con Dios por sí mismo, en otras palabras. Claro está que aquí en la tierra, en este segmento, las personas inventan religiones para tratarse de vindicar ante los ojos de Dios por sus propias acciones. mira lo bueno que soy, mira todo lo que yo hago, mira toda la labor que desempeño, ¿verdad? Claro está que eso no alcanza la gloria de Dios, porque esa persona está herméticamente cerrada ¿con qué? Con la ley mosaica. La ley mosaica, ninguno puede ser mejor que la ley mosaica, son normas perfectas, y nosotros simplemente por el hecho de haber nacido con la naturaleza pecaminosa no calificamos para tal asunto. Entonces la fe que origina de una persona que está espiritualmente muerta no tiene el poder en sí para producir tan gran resultado como lo es la salvación. La salvación es algo espectacular. La salvación es la entrada al ámbito espiritual, ¿ok? Es la entrada al plan perfecto de Dios para nuestras vidas, nada más y nada menos. Entonces, la causa aparente, que es la fe no meritoria del individuo, es la causa aparente de la salvación, y el efecto actual, o sea, la salvación eterna que produce la fe en Cristo, o sea, es Cristo el que hace que esa fe tan pequeñita logre tener la salvación, y está completamente fuera de proporción entonces una cosa con la otra. La fe del individuo con la salvación, que es tan grande, imagínense, se lo voy a poner de esta manera: no hay ningún satélite, no hay ningún cohete norteamericano ni de ninguna parte del mundo que pueda llegar al tercer cielo, ¿ok? No hay, no existe tal cosa. Es más, el hombre va a ser incapaz de hacer eso, pues no puede llegar al tercer cielo. ¿Quién puede hacerlo? ¿Okay? O sea que se requiere, imagínense, ustedes le pueden poner todo el dinero del mundo, todos los científicos del mundo, todo el research, como dice la investigación, y no pueden salir de aquí a una o un millón de millas por hora. ¿Okay? La fe del individuo que produce la gran salvación, que es entrar en el arroyo eterno de la salvación, o sea, en el tercer cielo, al lado de Cristo sentado en la derecha del Padre, es incompatible, ¿sí o no? O sea, nosotros somos muy pequeñitos para producir tan semejante resultado, simplemente porque tengo fe. No, o sea que, por eso yo les digo que el mérito no reside en el individuo, el mérito de la fe, sino en Cristo Jesús, que es el centro de la historia, enviado, Dios mismo hecho carne. ¿Okay? Ese, ahí es donde estemos. Entonces, una cosa, la fe no meritoria y la salvación están fuera de proporción en sí. O sea que tiene que haber un agente intermediario para que la salvación se logre. Sí.
Mucho sale fácil, el planeta más cerca de la Tierra es Marte. Enviaron uno que no tenía gente del mundo, duró como 10 años para llegar.
Sí, no, es imposible. El hombre no puede salir de. Ya hemos visto que para salir de la constelación, son cientos de millones de años para salir. No, la gente no vive tanto tiempo. Entonces, o sea que aquí hay una desproporción enorme. Entonces, obviamente, lo que tenemos que ver es que hay un factor invisible. Estamos viendo el dualismo de lo visible y de lo invisible. Les hago referencia a eso para mantener nuestra mente. Hay un factor invisible entonces en función. Algo está actuando para que sea posible esa gran salvación, y ese factor es Dios mismo. Es Dios mismo y su plan maravilloso, hecho en la eternidad pasada, que hace que eso se pueda lograr. O sea, no es un acto del momento de la fe del hombre que estaba espiritualmente muerto. El hombre sí no tiene el poder, pero Dios, en su diseño perfecto, dice que si nosotros ponemos nuestra fe en el Señor Jesucristo, en ese instante mismo tenemos vida eterna. En ese instante mismo, con la velocidad de medio segundo, ya estamos en el arroyo eterno. Ya hemos salido al tercer cielo. O sea que no se hace por química, ni se hace por trayectoria humana, ni se hace por ninguna de esas cosas, sino se hace por medio de la fe en la parte invisible. Entonces Dios mismo es la causa real de la salvación. ¿Quién hizo la obra de salvación? Dios. Jesucristo mismo lo hizo. Eso es grandísimo. Lo que pasa es que nosotros lo vemos y nos salvamos de creer en Jesucristo, y sí, y eso sirve para cualquier persona, pero nosotros ahondamos eso y nos damos cuenta de lo que ha hecho Dios para nuestra salvación. Es tremendo y no requiere un intelecto grande. O sea, por eso dice locura para los gentiles, ¿okay? O locura para las personas que creen que se van a salvar por sí mismos, pero salvación para los que creen, ¿okay? Entonces, y el asunto es que este pequeñito acto de fe en el Señor Jesucristo está completamente respaldado por toda la Biblia. Toda la información bíblica la cual se dirige al meollo, que es Cristo, está respaldada, pero de una forma hermética. La salvación es un hecho. Es un hecho. En el creer en el Señor Jesucristo tienes vida eterna. Entonces, aquí lo que estoy haciendo es entrar a la parte del dualismo, lo real y lo invisible. Y estoy poniendo esto como trasfondo porque si Dios nos ha dado a nosotros, y esto es lo que nos dice Dios a nosotros, si Él ha hecho lo máximo por nosotros, mientras que nosotros éramos enemigos de la cruz, ¿okay? Y estamos separados de Él, que es darnos vida eterna, ¿verdad? Llegarnos al tercer cielo. ¿Cuánto más ahora que somos hijos de Él a través de la fe en el Señor Jesucristo no nos dará? O sea, ver esto desde el comienzo y ver lo que tiene Él para nosotros es tan grande, pero tan grande que por eso sobrepasa el entendimiento humano. Es demasiado grande. O sea que somos guiados por la fe para obtener todas las maravillosas cosas que Él ha preparado para nosotros. Se tiene que hacer por medio de la fe. Y no se puede hacer por medio de que yo voy a hacer y que voy a lograr y que yo voy... No, eso lo vas a hacer automáticamente. Es más, cuando llegues al momento de crecimiento espiritual, y es paulatino, vas a pensar solamente en Cristo. Eso es lo que va a pasar. Por eso va a decir, como dice Pablo, para mí Cristo, vivir Cristo. Vivir Cristo, morir ganancia. Porque llega un momento en que ves la realidad de tal forma que te das cuenta de que esto es de Cristo y en Cristo y por Cristo y le pertenece a Cristo, y nosotros simplemente lo que hacemos en el estado de madurez es entrar en ese arroyo. Entonces ahí, ¿qué pasó con el 10% que hablaba la gente del Antiguo Testamento? Se desaparece. ¿Ven lo que sucede? 100%. Y ya tú sabes que tú eres de Él. Él te compró. Todo es de Él. Aquí tú lo estás usando, no te lo vas a llevar. Él te va a dar ahí todo lo que tú requieras, es tuyo. Y más, en abundancia, como lo hizo con David, como lo hizo con Salomón, que tenía y tenía y tenía, y le dijo a David, si tú hubieras pedido más, yo te lo hubiera dado. Y tenía todo, era el rey. ¿Okay? Yo les digo esto porque nosotros lo que tenemos es maravilloso. Nosotros tenemos más información de la que tenía el rey David. Más, sobrepasa la información que tenemos. Entonces lo único que tenemos que hacer es estar pendientes de la palabra de Dios. Pero decirnos que nosotros tenemos que ir a producir, no. Del corazón de nosotros, la programación invisible de Dios va a producir los resultados maravillosos. Y esos resultados maravillosos están llenos, repletos de felicidad. Repletos. De saber que estás en el camino correcto, de saber que estás haciendo lo que es necesario, de saber que no estás perdiendo el tiempo, que no importa la clase de trabajo que estás haciendo, no estás perdiendo el tiempo, estás avanzando a pasos agigantados para la obra de Dios, y el Señor te está programando con su palabra porque tú eres un participante genuino y deseoso de conocer las cosas de Dios. O sea, Dios te puede usar como una vasija de honor, y entonces Él te llena de lo invisible y los resultados comienzan a ser visibles. Pero ¿qué resultados? Son resultados. Necesita el hombre de Dios que está creciendo o que ha llegado a cierta etapa de madurez espiritual recostarse de los seres humanos,
no,
para nada. Ya sabes que no depende de los seres humanos, que Dios te va a poner en el camino lo que tú necesitas, porque ya está hecho. Dios te lo va a poner, ¿okay? Y te va a traer gente, porque esto no se trata solamente de mis necesidades, ¿verdad? No se trata de eso. Las necesidades de nosotros pasan un papel terciario, ni siquiera secundario, porque él te va a dar, y te va a dar las ganas de hacerlo, te va a deseo, te va a poder como el querer. Todo te lo da Dios de lo invisible. Por eso estamos viendo ese inicio de lo invisible, para que vean el poder de Dios. Es el poder de Dios para la salvación, ¿okay? Entonces veamos dentro de esto el asunto de que para la salvación, nada más, fíjense el poder que requiere la salvación. Toda la Trinidad está involucrada en la salvación. Toda la Trinidad. O sea, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La Trinidad estuvo envuelta en la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que era necesaria para que nosotros... Tenía que entrar Él primero al cielo para que nosotros pudiéramos entrar. Rompe el velo. Él es el camino. Cuando habla del camino, estamos hablando de un camino de trillones y billones y quintillones de millas. Un camino derecho. Es más, lleno esto de ceros, pongo uno y lleno de ceros esto y lo lleno y sigo aquí lleno de ceros todo esto y lleno, todavía no es suficiente la distancia de aquí al tercer cielo, y el camino es Cristo, pum, te lleno derechito. Lo que pasa es que sin atajos, Él es el camino, Él es la verdad. Primero comienza, yo soy el camino, ya entraste, yo soy la verdad. Ven conmigo, yo hice todo. Simplemente yo hice todo. Ven conmigo. Yo te voy a dar todo. Yo te amo. Te amo. ¿Cuánto? Y un hijo por ti. ¿Ok? Y todo lo tengo yo perfectamente bien diseñado para tu vida. Perfectamente bien diseñado. Vas a tener fracasos, vas a tener. Pero todas las cosas que nosotros vamos a experimentar fuera de la plenitud del Espíritu Santo, fuera del crecimiento espiritual, nos van a sacudir. Pero si estamos llenos del Espíritu Santo, no nos sacuden. Bienvenidos. ¿Okay? Son pruebas nada más, y nos vamos a dar tanto de las pruebas. Génesis 6:3. Entonces el Señor dijo, no contenderá mi espíritu para siempre con el hombre, porque ciertamente él es carne y serán pues sus días 120 años. Aquí estamos viendo la relación del Espíritu Santo en el hecho de que Dios, el Espíritu Santo, específicamente es el agente de la salvación y el que revela el Evangelio. Él es el que revela el Evangelio. ¿Qué revela el Evangelio? Pues todo está hecho por Dios. Nosotros simplemente somos los voceros de Dios, ¿okay? Por participantes. Nosotros participamos porque nosotros queremos, en amor, participar para decir: Cristo murió por ti en la cruz, te ama. Ya está. Pero ¿quién hace la obra? El Espíritu Santo. O sea, por eso le acaba de leer Génesis 6:3, el cual nos dice que mi espíritu no conversará paciente con el hombre, porque es el Espíritu de Dios el que le está dando la información a los hombres para que se salven. Y después dice: van a ser 120 años. Eso era el periodo de vida que le da Dios a la gente antes del diluvio, cuando toda carne es echada abajo. No es que el hombre va a vivir 120 años, sino que quedaban 120 años, 40 veces, 30, 3 veces 40 le dio de gracia para que se arrepintieran y que llegaran al salir. Y ya después de eso se acabó. Entonces él es el que nos deja saber lo de la salvación, y no solo revela el Evangelio, sino que hace de la fe del hombre en Cristo efectiva. Eso es lo que estaba comentándoles al comienzo, que la fe del hombre no es suficiente, entonces se necesita algo que la haga efectiva. En Efesios 1:13 vemos: en él también ustedes, después de escuchar el mensaje de la verdad, que es el Evangelio de salvación, y él mismo lo dice, el Evangelio de la salvación de ustedes, y habiendo creído, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa. O sea que tenemos un sello absoluto, ese ticket está comprado. Es más, el ticket ya, es más, el viaje ya lo hicimos. No es que vas a recién que te vas a ir, no, ya el viaje está hecho, espiritualmente, posicionalmente en Cristo, ¿ok? Espiritualmente en Cristo le pertenecemos a él. Simplemente cuando nos muramos, ya nosotros ahora sí partimos para allá en alma, nuestra alma llena de las cosas de Dios parte a esa unión. Entonces en Efesios 1:13 leímos eso, y ahora en 1 Corintios 2:5 dice: para que la fe de ustedes no descanse en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. ¿Sí se dan cuenta? O sea que nosotros, la fe de nosotros no puede ser el conocimiento humano, sino el poder de Dios para salvación. Y ese es algo, ahí lo que nos está diciendo nosotros: miren, ustedes, la fe que tienen ustedes, ya no es, no usen las cosas de este mundo, saquen las cosas de este mundo que son XX y pongan la fe de Dios. La fe viene por el oír por la palabra de Dios. Para que descansen. ¿Cuáles son los frutos del Espíritu? A ver, dígamelo.
Amor, gozo, paz, paciencia,
paz, bondad. Paz, para que descansen. ¿Ok? Para que descansen. Ahí lo está diciendo, para que descansen. El que tiene paz descansa, está tranquilo, está confiado en el Señor. Entonces, nos dice: para que la fe de ustedes no descanse en la sabiduría de los hombres, porque en la sabiduría de los hombres no hay paz. Siempre hay inquietud, siempre hay algo desconocido, siempre hay algo que se mueve, algo que no encaja correctamente. En lo de Dios todo encaja correctamente. En lo de Dios está establecido, es omnisciente y es inmutable. El hombre es cambiable, pero la palabra de Dios es incambiable. Cuando el hombre cambiable recibe la palabra incambiable de Dios, se estabiliza. Se estabilizó, simplemente agárrate de la verdad, está estabilizado. No te puede mover que te digan y te inventen cosas, porque el hombre puede inventar 380 mil millones de cosas. Yo estoy aquí firme en el Señor, firme sobre la roca.
¿Sí? Es la esencia de Dios, es inmutable.
Es inmutable, y la palabra de Dios que recibimos es la palabra de Dios. O sea que estamos recibiendo el consejo de la mente de Cristo, y su inmutabilidad no nos mueve. Nosotros no somos movidos, nosotros estamos firmes. Como que viene el vendaval, que no, tranquilo, no hay problema.
José, el hijo de Jacob, le dijo a los hijos de Israel, le dijo lo siguiente: tomó consigo Moisés los huesos de José, el cual había juramentado a los hijos de Israel, significando José, diciendo: Dios ciertamente los visitará y harán subir mis huesos de aquí con ustedes.
Sí.
Dice: yo no pertenezco aquí, ya no con ustedes.
Sí.
Ese hombre vivió muchísimos años,
sí,
antes de que aquello sucediera, la veracidad de Dios.
Sí, y lo hace con la fe, por medio de la fe. Lo mismo, es lo mismo el concepto que estamos viendo aquí. El asunto es que nosotros, comenzando desde la salvación, con el poder de Dios, nosotros vemos que el poder de Dios reside en nosotros. No es algo foráneo a nosotros, ya lo tenemos en nosotros. Tenemos que hacer uso. ¿Uso de qué? De la palabra de Dios. ¿Cómo haces uso del poder de Dios? Correcto, porque esto es esto. Lo haces con la verdad. Así de simple es. ¿Qué simple es? Lo haces con la verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Fíjense el orden que tiene el camino para llegar a Dios, la verdad, el que te hace todo bien, y la vida. Vida, esta te da vida y vida en abundancia. Esta verdad es vida en abundancia. Sobrepasa, rebosa. La gente no sabe por qué onda le pasa a este tipo que siempre se anda riendo y está tan feliz y todo le sale bien. No sabe qué onda. Pero si tiene problemas así, de este tamaño, pero para ti, pero para él no son problemas.
Yo soy la puerta que por mí entrare, no recibirá pastos.
Sí. O sea que la persona que tiene la palabra de Dios tiene la paz de Dios. El fruto del Espíritu es la paz de Dios, la tranquilidad, tiene amor, todo lo ve con amor. Sí.
Tú mantienes en completa paz.
Ese viene del Antiguo Testamento y fíjate, es porque la palabra de Dios es lo misma siempre, ayer, hoy, para todos los días. Entonces nosotros lo que tenemos es que conocer a Dios para que lo invisible de Él se torne invisible. Caminamos por medio de la verdad absoluta de Dios. Entonces veamos lo que sucede. En él también ustedes, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de la salvación de ustedes, y habiendo creído, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Otra cosa que nos dice es que esta información queda sellada, pero nosotros podemos perder esa información. Ojo, porque la naturaleza pecaminosa todavía existe, y ese es el motivo por el cual algunas personas que deberían estar aquí, que ya han gustado del buen don de la palabra de Dios, no siguen creciendo, dejan su crecimiento espiritual y son fácilmente llevadas por el mundo y se pierden de lo máximo. Hasta la fecha han hecho las cosas a su manera y las cosas que hacen se le derrumban. Dios no puede quitar la vida a cualquier persona, y lo hace continuamente. Y para que llegues al cielo con una mano adelante y una mano atrás, caramba, después de haber gustado el don de la palabra. Entonces, por eso nos dice 1 Corintios 2:5, para que la fe de ustedes no descanse en la sabiduría de los hombres. La sabiduría de los hombres en ti. No usa la sabiduría de los hombres en ti. Hay ciertas cosas que utilizas para por ejemplo, trabajar. Pero el código de honor del trabajo te lo da Dios. Nuestro trabajo es para Dios. Tú haces lo mejor, ¿verdad? Para Dios. Sino en el poder de Dios. Entonces, así que es que el creyente es salvado por la gracia a través de la fe. Aquí no se requiere ninguna clase de artimañas, sino simplemente es la poderosa palabra de Dios en nosotros que comienza el ámbito de lo invisible. Antes estamos cegados, no sabemos que participamos. Antes de conocer a Dios, sí, estamos en el conflicto, pero estamos cegados hasta que la luz brille en nosotros. ¿Okay? Y por eso la oración de nosotros para las personas que no han creído en el Señor Jesucristo es que Dios desaloje las huestes que atan a la persona para que el Evangelio entre. O sea, no pedirle a Dios de que la persona crea, porque Dios no puede hacer eso. ¿Estamos de acuerdo? Él no puede. Tú le pides a Diosito para que crea a esta persona. No. La oración de nosotros es que se desalojen todas las fuerzas. Esa sí la puede hacer Dios. Desalojen todas las fuerzas que atan a esa persona aquí en la tierra para que entre la persona con el Evangelio y le dé el Evangelio y ahí tenga claridad de mente para escuchar el Evangelio y tomar una decisión a favor o en contra. ¿Sí? Ahora recuérdense que las personas que reciben mucho del Evangelio constantemente y rechazan el Evangelio como lo hizo el faraón, se les endurece el corazón. Pues ya al final ya no pueden, pero de todas maneras ese no es nuestro asunto. Nuestro asunto es dar el Evangelio. A nosotros no nos dice Dios ninguna otra cosa. Dale Evangelio y espérate a ver que diga que sí. No, Él no dice eso. ¿Okay? Él no dice dale Evangelio para que y espera el resultado. Él dice uno plantó, el otro regó, pero el crecimiento lo da Dios. Y la salvación la da Dios. O sea que el asunto es que nosotros estamos ahí para darlo, para dar el Evangelio, porque somos ricos en el Evangelio. El resultado es de Dios. Ahora, el creyente entonces es salvado a través de la fe por medio de la gracia. En Efesios 2:8 dice, porque por gracia han sido salvados por medio de la fe, y esto no es de ustedes. O sea, la fe de ustedes no es suficientemente fuerte para la salvación. Lo que pasa es que hicimos caso cuando nosotros dirigimos nuestra fe a Cristo. Él es el objeto que hace la salvación. Entonces nos dice, sino que es un regalo de Dios. El regalo de Dios es Cristo. Cristo, ¿se recuerdan del estudio que nosotros hicimos, en el cual vimos que Cristo es un regalo para nosotros y nosotros somos un regalo para Cristo? Es un regalo mutuo. Dios lo da de esa forma. Y después nos dice, no es por obras para que nadie se gloríe. Entonces, claro, está aquí, le está diciendo al mundo perdido, aquí te pones a hacer obras y nunca lo vas a lograr. Aquí tienes que creer en el Señor Jesucristo para tener vida eterna, nada más. Ese es el plan, ese es el diseño, es lo meritorio y lo puede hacer cualquier persona en cualquier idioma de este mundo. No requiere alto conocimiento. Lo puede hacer un pobre como un rico, mujer, hombre, rico, esclavo. Lo puede hacer un judío o un gentil. Lo puede hacer una persona con alto cacumen intelectual y uno con bajo cacumen intelectual. No importa. Y los que no pueden tomar la decisión son salvos automáticamente. ¿Okay? O sea que es un plan maravilloso, es perfecto. El plan es perfección. Entonces, el poder de Dios, el Espíritu Santo, hace que la fe del creyente sea efectiva. Y de acuerdo al plan de Dios, la fe del creyente la hace efectiva. ¿Okay? Entonces, la fe del creyente es suficiente entonces para la salvación, porque ese es el diseño divino. Solamente hay una fe que salva, la fe en Cristo. Solamente la fe en Cristo salva, porque ese es el diseño, esa es la entrada. Nuestro Señor dice, esta es la entrada. Tú creíste en el Señor Jesucristo, tienes vida eterna, ya está, ya estás listo. Entonces, después de la salvación, entonces el creyente ya no está espiritualmente muerto, depravado o separado de Dios. Entró por la puerta. Fíjense en esto. Entró en el ámbito espiritual del lado ganador. ¿Okay? Ahora, el diseño de Dios que continúa por la gracia va a ser manifestado en el creyente cuando el creyente le dice sí a la mente de Cristo. Fue la sangre de Cristo la que lo entra, porque ese es el estudio de nosotros, la sangre de Cristo. Pero es la mente de Cristo ahora que lo hace llegar a lo máximo que Dios ha separado para él. O sea que si, tú no puedes tener la mente de Cristo sin tener la sangre de Cristo. Pero primero viene la muerte de Cristo, primero viene la cruz y después viene la corona. Primero la cruz, luego la corona. Por eso las coronas que están en la Biblia están diseñadas de tal manera que nosotros podamos obtenerlas. Y Él ha preparado todo lo necesario para que la obtengamos. Entonces ahí es donde tenemos que estar fijos nosotros en nuestra mente, porque es glorificación de Cristo el llegar a obtener la corona. Y la corona solamente la puede obtener el creyente maduro. O sea que el resto del bla 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 que nos el domingo nos vemos, que cantamos 20 canciones y nos sentamos y nos paramos y le damos el dinero y jugamos iglesia. ¿Okay? Sí, algo vas a tener, pero algo vas a sacar de ese jugar iglesia, porque algo se te va a quedar de la palabra. Pero el asunto es crecer, tener la palabra de Dios en tu corazón. Eso es lo que efectúa el cambio dentro de la paz. Así como la fe efectúa el cambio para la salvación en la vida eterna. La entrada a la vida eterna, la fe es la que hace el cambio interno en nosotros, que es la glorificación terrenal, o sea, la santificación terrenal. Sean santificados, separados para Dios. Estamos separándonos para Dios pedacito por pedacito, poquito por poquito, sí por sí, hoy, mañana, el día siguiente. Estos son los hombres de Gedeón. ¿Cuántos fueron los hombres de Gedeón? ¿El ejército que se iban a enfrentar de qué tamaño era? ¿Ok? ¿Contra qué se iban a enfrentar los de Gedeón? No. Ok. El enfrentamiento que tenía iba a ser con un ejército enorme. Ok. Y Dios le hace la prueba a los hombres que él iba a escoger. Y la prueba es tomar agua. Tomar agua, la palabra de Dios. Pero no los que se tiraban, no los que hacían, sino escogió solamente los que tomaban el agua con la mano un poquito a la vez. No que te vas a llenar de agua, glu, 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 glu. No. Van a ser los que pelean la batalla de Dios, los que toman un poquito a la vez, con la mano, los que se llevan la boca, que van tomando hoy, mañana. El significado es que son los que están creciendo espiritualmente. Esos son los valientes de Gedeón, esos son las personas que van a hacer la batalla, y son poquititos, y un poquitito pone a correr un ejército completo, porque ¿quién hace la batalla? El Señor. Él causa la confusión más grande que puede existir. La persona misma se mata, no tiene que ser nada, tú solamente fiel. Él dice, tú debes ser fiel ya, tú sígueme nada más. Que la batalla es del Señor, te dice. La batalla es mía, yo pagaré, dice el Señor. Tú sígueme a mí, no te preocupes. Lo invisible tiene que venir a nosotros primero para lograr lo que Dios tiene para nosotros. O sea, Esto, fíjense que requiere repetición, repetición, inculcación, 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 para que finalmente se nos grabe a la mente y dice, no, no soy yo. Tú tienes que separarte, deja que la palabra de Dios sea. Lo único que soy es una persona que participa por mi propio libre albedrío para ser utilizado por Dios para lograr el objetivo divino.
Eso es un instrumento de Dios.
El instrumento de Dios es todo lo que somos nosotros, no es que por nuestra gran capacidad. Pero lo que sí tenemos es la voluntad, el libre albedrío. Y el que le da el libre albedrío al Todopoderoso, y le dice sí, 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 sí. Y lo primero que hay es, tú eres el número uno. Tú, nada más el número uno. Mi cita es con el número uno. Y a crecer se ha dicho, esta persona logra el objetivo divino y es condecorada con las coronas. Las coronas vienen después de la salvación. Entonces, vean lo que sucede. ¿Se recuerda que nuestro Señor Jesucristo lo trataron de coronar antes de que fuera a la cruz?
Sí.
Ah, lo quisieron hacer rey. No, no vino a ser rey. Primero viene la cruz y después viene la corona. ¿Okay? Para nosotros es igual porque nosotros estamos en Cristo. ¿Okay? O sea que todo va perfectamente organizado. Exactamente, exactamente, exactamente. Entonces la corona que Cristo rechaza no va a ser una corona que nosotros queremos. Como si Cristo la rechazó y nosotros somos de Cristo, él dice que sí, nosotros decimos que no, ¿verdad? Nosotros la corona no, el mundo no nos va a dar a nosotros ni ninguna corona a nosotros. La corona nos la da Cristo. Entonces no vamos a recibir las cosas de este mundo y de echar a un lado lo que Cristo quiere para nosotros. Entonces perdimos, ahí están todas nuestras decoraciones, no fuimos fieles, en otras palabras. Qué horrible encontrarse en el tribunal de Cristo siendo no sido fiel, porque vamos a saber de qué se trataba todo. Allá arriba vas a saber exactamente de qué se trataba. Vas a ver la tierra como un puntito insignificante, te lo va a enseñar, mira, esto es la tierra. Y tú quisiste hacer grandes cosas, y vas, no, y era yo. ¿No? No, que tenías que edificar y tenías que hacer y tenías que tener renombre. Sombra de renombre. Yo fui el político más importante de la época del año 1945 al año 1963. Big deal. ¿Se dan cuenta? No es nada. Yo el hombre más grande, yo tenía, yo dirigía, yo. Nothing. Nada. No, porque se está involucrada. Satanás no ciega. Gran cosa. ¡Bujú! ¿Ah? ¿Qué te ganaste con eso? Nada. No, estabas tan metido aquí en el mundo haciendo tantas cosas y descubriendo nuevas cosas para que el mundo se mejore. Una cosita así de allá arriba, lo ves, una bolita. Es más, sí, los hombres que fueron a la luna, ¿cómo veían a la tierra? Así una bolita nomás allá. Y aquí no, aquí estoy yo labrando en los pocos años que me quedan. ¿Eh? ¿Se dan cuenta de la futilidad del hombre? Es Dios el que tiene todo. Nosotros, todas esas cosas cementa nuestra fe y nos debe ver las cosas como son, la realidad. Entonces fíjense lo que sucede. El creyente ya no está muerto, depravado o separado de Dios una vez que cree en el Señor Jesucristo. Recuérdense que estamos haciendo el incremento de lo invisible para ver el dualismo de lo visible y de lo invisible. ¿Okay? En Efesios 2:4 nos dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, este es un gran amor, este sí que es amor. No hay amor más grande, le dice la Biblia, que dar la vida por otra persona. Y Cristo, el justo por nosotros, es un amor tremendo. Aun cuando estamos muertos en nuestros delitos, porque estábamos muertos, nuestros delitos, espiritualmente muertos, nos dio vida juntamente con Cristo. En Cristo es la palabra. Por la gracia han sido salvados. Por la gracia de Dios. ¿Por qué? Por obediencia a su palabra. La palabra, el diseño lo hizo él, la entrada al reino de los cielos, nadie viene al Padre sino por mí, dice Jesucristo. Ahí no hay ni tu tío ni mi tío, no, que yo conozco al primo hermano de nuestro Señor Jesucristo y yo voy a entrar porque soy familia. No, señor, tú no vas a entrar. ¿Okay? Tú tienes que tomar tu decisión. La Virgen María no entra al reino de los cielos si no ha creído en su propio hijo. ¿Eh? Ojo, no entra siendo la Virgen María. Claro está que sí creyó. El creyente de la edad de la iglesia posee unas ventajas fabulosas. Fabulosas, ¿verdad? Pero su volición positiva carece el poder en sí para avanzarlo espiritualmente. Otra parte de la cosa espiritual. La volición positiva del creyente, volvemos al mismo punto que empezamos a desarrollar al comienzo. La fe en sí no es suficiente para alcanzar tan gran salvación. Es la fe en Cristo. Cristo, el objeto de nuestra fe. Ahora, el mismo concepto existe con la volición positiva. El hecho de que usted sea positivo a la palabra de Dios no te avanza. O sea, ser positivo en sí no es avance espiritual. Lo que te avanza es la palabra de Dios en ti. El crecimiento lo da Dios, y lo da Dios con su palabra. Entonces de nuevo regresamos a la misma ecuación. La ecuación es: tú tienes volición positiva, pero ¿en qué? ¿Tienes volición positiva a que vas a ser millonario en el próximo año? ¿Ah? ¿O que vas a trabajar más que todas las personas para tener y lograr renombre, fama y fortuna? ¿O que va a ser la... hay personas que son muy hermosas y que se van a mantener? Miren las personas tan hermosas. Hay personas hermosísimas que para lo que parece una persona que es una ventaja extraordinaria, no, hombre, es una maldición para la persona, porque no saben quién escoger, todo el mundo le cae arriba. O sea que es un desastre, ¿okay? Lo que parecía que era bueno, y si con esa belleza no logra ver a Dios, ¿de qué le sirve? Y a lo que voy es que después de que transcurran 20 años, ¿cómo está esa belleza? Cuando te agarra la gravedad, ¿ah? Diseño divino. ¿Ah? ¿Qué pasó? ¿Te vas a cortar hasta que ya no te quede en piel? En la poquita piel que la tienes, ya la tienes tan estirada que ya, si te ríes, te revientas. Sí, el ombligo aquí, sí. Sí, de tanto que te estiraste. Y claro está, aunque te estires y te retestires, no es lo mismo. No es lo mismo, no es lo mismo una muchachita de 20 años, 18, 9, 20 años, que una mujer de 60 años. Es imposible, es imposible. Puedes verse muy bien, ¿verdad? Y recibir grandes cosas de la gente, está bien. En sí no tiene nada de malo, entiéndanlo, no tiene nada de malo. Tiene mucho de malo si tú dependes de tu belleza para tener relación con la gente. Bueno, no has desarrollado la parte interna, no has desarrollado la cosa de Dios. ¿De qué te sirve? De nada, de nada. La misma persona miserable, y ves que tu belleza se te va y comienzas a vivir del pasado, de las memorias. O sea, no estás haciendo nuevo terreno nuevo, no estás viviendo, en otras palabras, sino que estás pendiente de lo que era, de lo que fui. ¿Eh? Todos, todos.
Hablando de eso mismo, todo lo que no se hace con fe es pecado.
Uh-huh. El asunto es que nosotros tenemos que tener la palabra de Dios. Entonces, regresando otra vez a la ecuación: salvación, la fe del hombre, pero la fe en Cristo. Es Dios el que hace el resultado. Segunda fase: ya está salvado, ya está regenerado, ya tiene una relación con Dios. La abolición positiva en sí, nada, es necesaria porque es parte de la ecuación. La abolición positiva y la palabra de Dios, la mente de Cristo, eso es lo que produce el crecimiento espiritual. Entonces, el creyente de la iglesia posee las ventajas fabulosas, pero su abolición positiva entonces carece el poder para sí, en sí mismo, para avanzarlo espiritualmente. En Efesios 3:3 nos dice lo que necesitamos saber: porque por revelación me fue dado a conocer el misterio, tal como antes les escribí brevemente. Entonces aquí está la otra parte. Tú tienes que estar positivo para poderla recibir. Nosotros ya recibimos revelación por escrito. Pablo la recibe por otros métodos, en el inicio de la iglesia, en Efesios 4:20. Pero ustedes no han aprendido a Cristo de esta manera. ¿Okay? Y en Efesios 4:23 nos dice: y que sean renovados en el espíritu, ¿okay?, de vuestras mentes. Entonces ahí venimos que la renovación viene no por la abolición positiva en sí, sino por el contenido, por lo que busca esa abolición positiva. Lo mismo, ¿en qué eres positivo? Hay personas que son muy positivas, pero la positividad para nosotros tiene que estar dirigida a Cristo, a la mente de Cristo. Yo les he dicho que hay muchos cristianos que aceptan la sangre de Cristo y rechazan la mente de Cristo. ¡Guácala! ¿Qué hiciste? La gran salvación, no echen de menos esa gran salvación. ¿Ah? Entonces nosotros tenemos algo extraordinario. En Efesios 4:30 nos dice: y no entristezcan al Espíritu Santo de Dios, por el cual fueron sellados para el día de la redención. No lo entristezcan, quiere decir que no estén aquí abajo metidos en la segunda fase, no estén aquí abajo, porque aquí no van a resolver nada. Esta abolición es una abolición positiva al mundo. La abolición positiva que tenemos que tener es a la palabra de Dios, que es la que causa el crecimiento. Entonces, el crecimiento espiritual es un logro divino. El crecimiento lo da Dios, es un logro divino en nosotros, ¿okay?, los que están positivos. Es un logro divino maravilloso, y simplemente desear crecer no produce crecimiento. Es lo mismo que decir: yo quiero ser médico. Eso no hace que tú seas médico, por querer. Tienes que tener cierta información, tienes que colindar el deseo con la información necesaria para llegar a ser médico. es el ámbito natural. Pero hay aquí hay algo, hay un deseo que nosotros tenemos que tener para llegar a tener la madurez espiritual, y es el deseo de la palabra de Dios. Tampoco produce el crecimiento la adherencia esclavizada a una fórmula religiosa. Eso no causa crecimiento. O sea, eso incluyendo una asistencia rígida o legalista que carece de raciocinio. No tiene que nada. Hay personas que van a la iglesia y no crecen. Yo conozco personas aquí en este pueblo que van a la iglesia y no crecen. No crece porque no hay el simple hecho de presentarte a bla 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 bla, la iglesia no te va a hacer crecer solamente porque soy, porque limpiaste la iglesia, porque hiciste muchas obras. Hay muchas obras que son necesarias, ¿okay?, dentro de la iglesia, y Dios ese don y ese deseo, y uno lo hace no mirando a las demás personas, sino yo lo hago por Dios, punto, ya está. Que si fulanito dice, que si fulanito no dice, no, eso no es tu problema. En realidad, la verdad, no es. ¿Tú lo haces porque tú tienes el don, o lo haces por agradarte con la gente, o para que la gente te diga lo bien que lo hiciste o lo que no lo hiciste? No, la gente, si la gente te lo dice, perfecto. Si no, pues es para Dios. Uno hace las cosas para Dios. Ese es el adecuado lugar. ¿Okay? Yo tuve una persona aquí en el restaurante que... estamos hablando, pues, que hay personas que trabajan fuertemente. El latino, el mexicano, ¿para qué vamos a hablar? El mexicano, ¿qué trabajo no hay como mexicano para trabajar? ¿Okay? Y hay otros que son los güeritos, como le decimos, que no trabajan, pues no tienen ese código, no tienen esa ética de trabajo. ¿Okay? Y el asunto es que estamos conversando de que esto lo vamos a arreglar porque no se puede recargar unos con los otros. ¿Okay? El que si no trabaja uno, la Biblia misma te lo dice, el perezoso es amigo del ladrón. ¿Okay? Y destruye una organización, todos tienen que hacerlo parejo, ¿verdad? Entonces estamos hablando de eso. Y de repente una de las personas que es la persona fuerte, una persona fuerte de trabajo, de empeño, se pone y dice, ah, no, pues si ellos no lo hacen, yo tampoco lo voy a hacer. Yo tampoco, porque fulanito no hace esto, y menganito no hace aquello, y perejanito no hace aquello. Y ahí ya se convirtió en parte de qué. Se convirtió en parte del problema. Aquí estamos solucionando, no estamos echando problemas atrás. O sea que ahí está la subjetividad. Tú no haces tu trabajo, y le tuve que decir a la persona, mira, tú haces tu trabajo y yo me voy a dar cuenta, y tú vas a recibir aumentos, y ya lo has recibido dos aumentos ya. Tú haces tu trabajo para Dios, ¿verdad? No te preocupes de lo que están haciendo los demás. Es lo mismo que pasa en la iglesia. Entonces, en la iglesia no puedes tener personas diciendo, ah, que fulanito se vistió de tal manera, y que aquel no vino, y que, oye, mira, la vida espiritual está por los suelos. Eso no es asunto tuyo, ¿verdad? Nosotros estamos aquí, tú estás aquí para tú crecer, tú hacer la voluntad de Dios, tú para agradar a Dios, no para agradar a los demás o a los que hicieron aquello. Eso no es asunto tuyo, no te preocupes. Si Dios es el que te ve tu trabajo, Dios es el que te va a dar a ti la recompensa. Si nosotros nos tuviéramos que fijar en lo que hace el mundo, ¿cuándo nos vamos? Ah, no, porque fulanito, menganito y perejanito en todas las no crecen, y mira que me dicen, no, oye, entonces tú te perdiste de lo bueno. ¿Te das cuenta? Esto es individual. Y da sabiduría, porque si esa persona hubiera tenido sabiduría, no dice eso. Se metió en un lío conmigo. ¿Okay? No fue por mucho tiempo, pero le tuve que decir que ya, mira, tú te has convertido en parte ahora, siendo, me le dije, no destruyas con los pies lo que has edificado con las manos. Y tú no me puedes decir enfrente de las demás personas, si tienes algo para háblame a mí, pero tú no puedes decir enfrente, fíjense el doble filo que tiene. Dice, bueno, yo solamente voy a trabajar de tal a tal hora. Cuando le estoy favoreciendo, le estoy dando un horario maravilloso, muchas horas, sí, pero eso es lo que quiere la persona para ganar. Entonces le digo, ahora tú no solamente te vas a hacer parte del problema, sino que fomenta revolución, porque si tú dices frente de las más personas, entonces yo tampoco. ¿Te das cuenta? Entonces, ahora comienzas, tengo que tu frente no, yo tampoco lo hago, entonces formó la revolución y ya no necesita nada. Entonces, claro, está ahí que tiene que ser el jefe. De raíz al problema, porque eso es un cáncer, tienes que darle machete. Ahí mismo, una de las managers que tenía aquí se tuvo que ir por la misma cosa, pero uno no puede permitir eso. Dios hace lo mismo, es radical. Si nosotros tenemos un cáncer, imagínate si tú descubres un cáncer y lo dejas. Y tú, no, eso se va. Y se riega silenciosamente. Tú no lo puedes ver. Se riega. Entonces la sabiduría tiene que ver con la aplicación de la palabra. Eso se lo acabo de decir porque es parte de la sabiduría. La sabiduría es aplicación de la palabra de Dios. Aplicación de la palabra de Dios. En ninguna organización se debe permitir cuchicheo ni hablar uno de la otra persona. No se debe permitir, porque de eso no se trata. Cada quien es lo suyo. Cada quien trabaja para el Todopoderoso. Hombre, se me fue el tiempo hablando. ya son 50 minutos. Señor Padre, te damos las gracias por este gran privilegio que nos has dado de escuchar tu palabra. Gracias por este consejo maravilloso, Señor amado. Te pedimos que quede inculcado en nuestros corazones para no olvidarlo, Señor. Te damos las gracias por esta manera de pensar y te pedimos que el Espíritu Santo nos rete para seguir creciendo y conociéndote y que nos dé ese amor constante por tu palabra, Señor amado. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén.